Seguimos en Farolitos en la Oscuridad, 17:37 la hora, 24:03 la temperatura. Y estamos ya en contacto, vamos directo.
Al grano,
con Agustín Cetrángolo, militante de Hijo Regional Capital Federal. Muy buenas tardes, compañero. Fernanda Molfino y Santiago Osuna te hablan.
Hola, Fer, buenas tardes. Hola, Santi. ¿Te escuchan bien, compañeros? Un placer estar con ustedes.
Sí, te escuchamos un poquito lejito, pero te escuchamos. Acá nos suben, Agus, los auriculares, acá el colo nos sube y escuchamos perfecto.
Ahí va, hablaremos más fuerte, si no.
Perfecto. Ahora
perfecto. No hay problema.
Ahí está, perfecto.
Fuerte y claro, se te escucha, compañero. Bueno, primero saludarte, Agus, muy buenas tardes. Esperemos que ande todo bien ahí por esas latitudes, o también como se puede en estos tiempos complejos. Durante el programa de hoy, entre distintos temas que fuimos tratando, recordábamos a Néstor Carlos Kirchner, a 18 años de lo que fue su asunción como presidente de nuestro país, y sin duda, si pensamos en esos primeros años, especialmente de Néstor Kirchner, es casi inevitable pensar en ese histórico acto allá por el 24 de marzo de 2004, en el predio de la ex-ESMA, donde, bueno, has estado vos y otros tantos compañeros y compañeras, así que por ahí queríamos arrancar por ese lado la nota con vos, que nos cuentes un poco qué recordás de ese día y cómo vas recordando también a Néstor en estos días.
Mirá, los escuchaba un poquito ahí mientras me permitía el internet el discurso de Néstor que pasaban recién y me emociona mucho, ¿no? Si bien son tantos años, ese discurso es un discurso que sigue vivo, ¿no? Porque ha costado tanto avanzar en el juzgamiento, con la memoria, que cada día que pasa se resignifica nuevamente. Yo lo recuerdo como uno de los grandes momentos de mi vida, por lo menos, y entiendo que de la vida política, no solo del país, pero bueno, en particular de la agrupación Hijos, una discusión que empezó mucho antes, ¿no? Obviamente, Néstor ya había, en ese primer discurso en el Congreso, ya había hablado bastante, nos había dicho bastantes cosas, lo mirábamos con recelo, una agrupación con 8 o 9 años de historia, pero siempre enfrentada al Estado, entonces había una desconfianza muy grande. Para agosto del año anterior se habían anulado audiencias de voto final, una discusión en los organismos, en el movimiento de derechos humanos sobre si estaba la cooptación de los organismos o no, si se estaban lavando la cara con los derechos humanos. Eran momentos muy fuertes, ¿no? A la distancia entender el kirchnerismo está claro con todo lo que vino después, pero en ese momento era difícil. Fue una semana de mucho debate, de mucha discusión. Recuerdo, nosotros tuvimos horas el día anterior, 6 horas por lo menos en asamblea discutiendo si ir o no ir a la ESMA en ese momento. Miren qué interesante, no era la ex-ESMA, era la ESMA, ¿no? Uh-huh. Estaba la Marina todavía ahí adentro. Entonces, un calor muy, 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 muy fuerte. Recuerdo discusiones sobre quiénes iban a ir, bajar jugadores, la manera. No, si va de la Sota había tenido unos dichos, quien era gobernador en ese momento de Córdoba, Néstor había invitado a todos los gobernadores o no había invitado a todos los gobernadores. Entonces fue muy fuerte esa previa. Los organismos, una parte por lo menos los organismos con una posición muy fuerte de no entrar, de ir al acto pero no entrar, y nosotros con una discusión que fue muy difícil saldar para poder entrar, ¿no? Con discusiones muy acaloradas y creo que terminó primando quizás las posiciones no tanto colectivas sino más personales de algunos compañeros y compañeras que habían pasado sus viejos por ahí, que entendíamos que Hijos tenía que estar. Fue un consenso difícil que al que llegamos al final, decidimos hacer nuestro acto. Por ejemplo, Hijos ese día compró 500 claveles. Me acuerdo que una compañera salió esa noche y dijo, yo mañana a las 5 de la mañana paso por el mercado de flores, compro los 500 claveles, los llevamos y entramos y hacemos nuestro homenaje. Y eso terminamos decidiendo, ¿no? Una discusión, pero muy, muy dura. Si el pueblo se iba a quedar afuera, íbamos a entrar solo un grupo a la vez, no todo el pueblo. Y el nieto me decía, Juli, por ejemplo, que es, yo voy a estar mi tía, que pasó por ahí, uno no va a entrar y va a entrar el hijo, si no va a entrar ella, otros compañeros diciendo que nosotros entramos, van a entrar todos, bueno, muy muy fuerte, ¿no? Y ese momento impresionante, un calor terrible, me acuerdo todo, me acuerdo, pero momentos muy muy fuertes, ¿no? De estar del lado de la reja para afuera, un amontonamiento increíble, las madres apretándose contra las rejas de la ESMA, pasándolas por arriba de la reja para que no se sofoquen, nosotros con nuestros claveles, las madres que no iban a entrar pidiéndonos las flores a nosotros, y en el momento que se abrió la puerta entraron todos los organismos, el pueblo, realmente creo que si lo hubiésemos pensado nosotros como organización, no sé si hubiese salido tan así, ¿no? Una apertura al pueblo, y fue muy fuerte, esos primeros metros hasta el edificio de las cuatro columnas donde nosotros nos juntamos, no, esa parte no me la acuerdo, ¿no? La verdad volábamos, yo volaba, me veo en una foto después abrazado con mi vieja y con mi hermana, mi mamá sobreviviente de ese lugar, con muchos compañeros llorando, gritando, yo hubo unos minutos donde me acuerdo que era todo abrazo, todo.
Y la emoción infinita, inexplicable, por ahí el cerebro no puede dimensionar, digamos, consciente, el cerebro consciente, esta parte consciente.
Totalmente, totalmente.
El pedido perdón de Néstor, que como
hay
presidente.
Hay dos partes, ¿no? Una es la apertura a la ESMA, esa apertura de puertas donde es un acto más protocolar y más formal, y donde el pueblo entra a la ESMA, uh-huh. Y después era salir de la ESMA e ir a la calle Comodoro Rivadavia, es la del costado, ustedes que conocen, ¿no?, el espacio, saben, uh-huh, cuál es esa calle, que está afuera de la ESMA, uh-huh. Ahí el discurso de Néstor, impecable, ¿no? Uh-huh. Cómo Néstor nos atrapó desde el principio, no solo en ese discurso, con lo que decía, ¿no? Yo me acuerdo escucharlo con mucha atención, la estaba pasando mal en un punto también, eso que muchas veces creo que lo relata Cristina en el libro y se ha escuchado en distintos lugares, él estaba sufriendo también arriba de ese escenario, ¿no? Y eso se sentía tan contundente, realmente hoy a la distancia toma la dimensión que tiene, en ese momento quizás no lo pudimos racionalizar tanto, pensar tanto, ¿no? Uh-huh. Fue muy, muy fuerte. Después que se bajó y se paró al lado nuestro, ¿no? Uh-huh. Había mucha gente, había muchas organizaciones, había muchos dirigentes, y él buscó a los hijos, a las hijas, y escuchó el discurso de hijos. Habíamos discutido ese discurso, fue parte del acuerdo, fue justamente para entrar a la ESMA e ir a ese acto, hacer un discurso que esté a la altura de lo que era nuestra organización, y bueno, le tiramos con todo, ¿no?
Y eran años.
O sea, él nos estaba pidiendo perdón en nombre del Estado y nosotros le estábamos explicando por qué, y qué es lo que ese perdón vacío no nos servía, que el perdón tenía que ser un compromiso para adelante. Y bueno, hoy con el diario del lunes, ¿no? La verdad que importante, porque lo como política pública, como política de Estado, hay un, no sé si es el comienzo, pero sí es un momento donde es Néstor, donde es el proyecto político de él, en diputados, en el Senado, fue más difícil verlo porque él era el presidente del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero ese 24 de marzo era la definición de hacia dónde tenía que ir la política pública, pero también yo creo que ahí saldamos una discusión que quizás no había ni empezado todavía, que tenía que ver con cómo íbamos los organismos de derechos humanos, el movimiento de derechos humanos, cómo iba a atravesar el kirchnerismo. No fue fácil, rompió aguas, separó compañeros y compañeras de distintas organizaciones, pero yo creo que en gran mayoría el movimiento de derechos humanos decidió entrar a la ESMA, decidió bancar, decidió acompañar con lo difícil, con las contradicciones que eso podía tener, ¿no?
Sí, totalmente.
Y creo que en ese acto es lo que plasmamos después. Le pusimos cuerpo todo el resto del tiempo, ¿no? Después vinieron los debates, incluso esta discusión, bueno, después con el tema Julio López, la desaparición de Julio, claro, en 2006, se tensionó mucho, y con el conflicto del campo en el 2008, pero en ese 24 de marzo del 2004 es esa decisión que no llegaste, tomaste medio por impulso, medio por no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero hoy con el diario del lunes, tan acertada, ¿no? Tan acertada por todo lo que vino después.
Claro, también bueno pensar en ese 24 que fue en parte un punto de inflexión que se replicó también en todo el país. Recordábamos que aquí en nuestra provincia estuvo presente Néstor Kirchner, donde está el monumento homenaje a los compañeros y compañeras fusilados en la masacre de Margarita Belén, también pidiendo perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de no haber juzgado en su momento ya esa causa y haber tenido que esperar tanto como se tuvo que esperar. Digo, la semana pasada recordábamos justamente los 10 años de esa sentencia, y ese punto de inflexión y lo que también fue generando en los juicios de poder ir avanzando en cuestiones que años antes eran realmente impensadas, y hasta cómo también se fueron acomodando de alguna manera, no sé si acomodando sería el mejor término, digamos, pero también todo el movimiento de derechos humanos. A mí que me tocó desde muy muy chico acompañar a los hijos y las hijas, recuerdo que era muy distinto allá por los 90, como decías, cómo se plantaban frente al Estado y cómo te manejás de repente con un Estado que de alguna u otra manera te está imitando, te está haciendo parte o está recogiendo tus banderas para hacer las políticas de Estado. Así que ese punto de inflexión quería consultarte cómo lo ves, y también un poco cómo también acá en el tiempo, hoy con hijos, con 26 años de trayectoria y de lucha en la política de derechos humanos, cómo es tu mirada también.
Mirá, me parece está muy buena la palabra que usás de punto de inflexión. Un punto de inflexión que permite cambiar una curva que viene medio de tienda, pero después fue muy difícil también. Y con contradicciones, ¿no? Porque bueno, la política es esto, no es blanco ni negro, hay grises, hay matices, hay avances, hay retrocesos. Reconocerse parte de un proyecto político mientras además desde el Estado se siguen violando los derechos humanos tiene sus, ¿no?, sus tensiones, sus contradicciones. Pero por eso me parece resaltar esa decisión del movimiento de derechos humanos, hegemónicamente, no en su totalidad, pero en un sector mayoritario de acompañar y de empujar, ¿no? Acompañar empujando, muchas veces cuando uno empuja también hasta genera moretones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, es eso, acompañamos, pero queremos ir más para aquel lado. Y en la actualidad, no llegué a escuchar bien si lo estaban hablando antes, escuché, tenía señal que iba y me venía en cuanto a los debates en el Congreso, hoy usando el debate que por el proyecto de ley contra la violencia institucional. Uh-huh. Y sentía esto mismo, ¿no? Un momento donde hay que parir una resuelva la gran problemática que tenemos hoy en violación a los derechos humanos, que tiene que ver con la violencia institucional y lo difícil que eso puede llegar a ser, porque sabemos, ¿no?, que no alcanza solo con la voluntad política. Uh-huh. Creo que es quizás un poco lo que me despierta, la voluntad política del Estado, de quienes llevan el Estado adelante, en este caso Alberto, hoy Néstor, en ese momento es necesaria. Sin la voluntad política, las organizaciones, los familiares, las víctimas, sabemos que marcamos huellas, sabemos que marcamos un camino increíble, que es totalmente necesario, imprescindible para después resolver algunas cuestiones, pero sin voluntad política en un Estado tampoco se puede, pero tampoco con la voluntad política alcanza. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, por la lucha por la justicia de crímenes de lesa humanidad. Hubo que empujar, hubo que generar moretones, hubo que tener retrocesos también en el medio, contradicciones, y la decisión firme de que los grandes problemas, me parece, los resuelve la sociedad empujando, pero con un Estado presente también haciéndose cargo. Yo veo que es un momento difícil, esta pandemia ha profundizado las problemáticas, ¿no? Arrancó la pandemia con muchos penales sobrepoblados que nos dejó el macrismo, con una situación de exclusión muy fuerte en la calle, y la necesidad de tener un Estado que controle, un poco lo decía Santi ahí, citando al general, ¿no? Bueno, ¿cómo es también, obviamente, ¿no?, controlar al gobierno, controlar a las fuerzas de seguridad en este momento? Bueno, es un momento difícil, están pasando cosas duras, donde la sociedad está con un nivel de angustia importante, pero bueno, creo que tenemos ese ejemplo, digo, no solo de las madres, de las abuelas, de los organismos en parir políticas públicas, sino también de un proyecto político que con sus bemoles, con sus avances y retrocesos, creo que tiene claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos que parir ese nuevo momento, me parece, para desterrar la tortura, para desterrar el gatillo fácil. Yo siento que es ahora, ¿no? Siento que soy, que es en estos momentos, con estas dificultades, en un momento muy difícil, pero que no es distinto a donde veníamos del 2001, ¿no? Con una sociedad que se desangraba por todos sus costados. Bueno, hoy estamos en un momento muy complicado, con una deuda muy grande que nos limita la capacidad de generar acciones de política pública, pero bueno, hay que bancar, hay que empujar, porque entiendo que es por ahí, y yo soy un optimista del gol en ese sentido. Creo que la sociedad da muestras, por lo menos la sociedad argentina, de ir avanzando y de ir caminando hacia la felicidad, con sí, mayor o menor problema, ¿no? Pero en ese camino, y nada, me parece que también es el mensaje que tenemos que poder transmitir, porque esta pandemia se va a acabar, en algún momento vamos a recuperar algún tipo de normalidad, y ahí vamos a tener que estar, obviamente, en la calle luchando para eso, ¿no? Para transformar en políticas públicas, para tener esas victorias importantes que tanto nos faltan.
Sí, totalmente. En este, bueno, contexto de pandemia, muchas cosas no se pueden hacer, pero bueno, hay que resaltar que por suerte nos tocó esta pandemia con un gobierno como el de Alberto y no como lo que teníamos hace 2 años atrás, sino ahí encima, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a ser el escenario político y de salud, o sea, específicamente, ¿no?
Es difícil, y déjame sumarte... yo que me vine a vivir hace unos años a la provincia, gracias a la macrisis, también con un gobernador como Axel, ¿no? En una de las provincias más pobladas y con mayor desigualdad, lo que iba a ser una bomba de tiempo en la pandemia acá, creo que se está manejando bastante bien, ¿no? Hay un Estado presente que nos cuida, y ese Estado presente también hay que empujarlo, hay que acompañarlo, hay que sostenerlo y también tirarle las orejas cuando las cosas no suceden, ¿no?
Sí, ahí tomaba eso que hoy citaba, lo de empujar, así sea, dejando algún moretón por ahí, pero sin dudas es un rol que han tenido... Que han tenido siempre los organismos de derechos humanos y en particular la agrupación Hijos en sus 26 años de compañeros que hayan estado en un momento, los que capaz que hoy ya no están, los que nos toca estar hoy, que siempre, como decimos, que esa vieja frase que dice que uno nunca se va de Hijos, y sin duda que estos 26 años han sido parte del empuje de un montón de compañeros y un montón de compañeras para tener ese Estado que no mire para el costado, que tenga que hacerse cargo, o en todo caso es un Estado como fue durante el gobierno de Mauricio Macri, que se enfrente con nosotros, que también tenemos muy claro, así como podemos tener claridad en hacia dónde acompañar, también tenemos claro quiénes son los enemigos del pueblo también. Así que un poco por ahí en estos 26 años eso se ha dado, vos has sido parte importante de todo este tiempo, dado que estás hace bastante tiempo, no te quiero tildar de medio de viejito, pero estás hace bastantes años en la organización, un poquito más que nosotros, así que muy muy bien lo sabes, ¿no?
Permitime sumar algo más ahí, que no sé si este lo da la experiencia, no creo, ¿no? Pero escuchaba ahí en el final del debate, por ejemplo, estaba Cristina, la madre de Facundo Castro, Astudillo Castro, mm-hmm. Y otras madres víctimas de violencia institucional, y sobre el final del debate en diputados, también por una situación que se dio en base a lo que decían las provocaciones de algunos diputados opositores, decían que no confiaban en la política, que querían respuestas, pero que eran apolíticos. Y eso es una discusión fuerte que tenemos que dar, ¿no? Desde la agrupación Hijos son 26 años donde hemos reivindicado la política y entendiendo que el Estado no va a ser más o no va a ser menos si no están las organizaciones haciendo política y marcando la cancha, dando la discusión, generando los territorios, generando organización, reconstruyendo el tejido social. Y me parece que, digo, más allá de distintos aportes que puede dar el movimiento de derechos humanos, creo que es uno de los grandes aportes, ¿no? Que ha mostrado que hay que organizarse políticamente para transformar la realidad, que lo imposible solo tarda un poco más, pero que es la política la herramienta que lo puede hacer posible, ¿no? Entonces creo que en estos momentos donde también se levantan discursos de odio, discursos de que falta libertad, de que la democracia no tiene contenido, como piden desde algunos medios de comunicación, que la democracia no sirve. Bueno, me parece que reivindicar la política, ¿no? Son 26 años de una construcción política federal en cada territorio y nada, hay que seguir batallando, se podría decir.
Totalmente. Bueno, Agus, muchísimas gracias por este momento, por esta conversación. Esperemos que la próxima sea personalmente.
y podamos... Gracias a ustedes. Esa foto que me mandó el Santi antes del llamado, le agradezco porque permite, por lo menos, me permitió tener la imagen de ustedes ahí adentro del estudio, haciendo eso tan importante. La última vez que estaba en Resistencia fue para el Encuentro Nacional, ¿no?
Totalmente. Pasaron agosto de 2019, casi 2 años van a ser.
Se los extraña y quiero que sepan que en invierno se los extraña más, el invierno húmedo que tenemos por Buenos Aires. Pero nada, un abrazo muy fuerte, también el desafío de ustedes de luchar desde la comunicación, ¿no? De transmitir esta palabra y esta historia y esta memoria también hecha palabra, es muy importante en ese lugar que tiene tanta lucha atrás, que es Resistencia, que es la provincia de Chaco, ¿no? Me parece que, bueno, nada, los extraño mucho, así que espero poder ir pronto y obviamente abrazarlos.
Totalmente. En cualquier momento nos volvemos a ver, hermano.
Bueno, hermano, gracias. Nos tenemos que ir despidiendo también.
Abrazo, Agustín.
Abrazo. Agustín Cetrángolo, militante de Hijos Regional Capital Federal. Ya nos estamos yendo. Gracias.
Será hasta el miércoles que viene, si todo cuadra bien. Acá estamos con los minutos, cerrando justito y ya entregando este espacio. Será hasta la próxima, querida compañera.
Gracias Colo por el aguante, gracias a Blanca, a Patri y a Silvia. Gracias
totales. Besos.